En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 18 de enero de 2018. Bueno, hoy es el primer día en el que Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, ha podido ejercer como tal y ha puesto ya la proa, no tiene más remedio que hacerlo así, a la toma de una decisión. ¿Quién va a ser la persona a quien proponga él, que es lo que le corresponde hacer como presidente de la Generalitat? Y todos los ojos, naturalmente, están puestos en Carles Puigdemont, que es quien los independentistas quieren que sea elegido presidente de la Generalitat, a pesar de que, según todos los expertos jurídicos, incluyendo a los letrados del Parlament de Cataluña, dicen que eso es ilegal. Bueno, declaración interesante, por ir directamente al grano, la del propio Roger Torrent, que en absoluto descarta, ojo al dato, como decía el clásico, que el señor Puigdemont sea el elegido.
Si en este caso es el presidente Puigdemont el candidato que tiene más consenso, evidentemente tendríamos que hablar de cómo se afronta esta investidura. Yo llamaré a todos los diputados para que respeten la institución y, por otro lado, para que respeten también los mandatos democráticos y las voluntades expresadas en las urnas.
¿Y de qué depende que sea el señor Puigdemont el hombre que concite más consenso? Naturalmente de la opinión de los grupos parlamentarios. Y hoy ha comenzado el señor Torrent, don Roger Torrent, a recibir, a entrevistarse, a reunirse con los portavoces parlamentarios de los grupos. Hoy se ha entrevistado con cuatro. Por la mañana, con los dos a los que podríamos llamar, para entendernos, bizcochables, en el sentido más benévolo, más inocuo del término. Es decir, aquellos grupos parlamentarios que podrían ayudar, llegado el caso, a los independentistas por no volver a reproducir lo de los trenes, y podrían eventualmente sumarse en algunas propuestas concretas, no en la de la investidura, a las tesis independentistas. Y esos dos grupos son el Partido Socialista de Cataluña y Podemos. Sin embargo, en esta cuestión de la investidura, los dos, esto no constituye, hay que ser justos, ninguna sorpresa, se han mostrado de una manera categórica absolutamente indispuestos a apoyar al señor Puigdemont, contrarios, por lo tanto, a esa candidatura. Miquel Iceta, en representación del PSC, no puede ser más claro.
Le hemos dicho que nosotros no vemos posible ni concebible una investidura ni telemática ni por delegación, en este sentido, en plena coincidencia con el contenido del informe de los letrados.
Y Domènech, que es el portavoz parlamentario del Grupo de Podemos, por entendernos, ha dicho exactamente lo mismo. Ya sabíamos, vuelvo a repetir, no es ninguna sorpresa. Se ha hablado mucho de que Podemos está más cerca de los independentistas que de los constitucionalistas. Y probablemente eso es verdad. Y probablemente tendremos la oportunidad de verlo durante esta legislatura si arranca con normalidad dentro de pocos días, cuando haya elegido presidente de la Generalitat. Pero en el asunto concreto de la investidura, Domènech, es decir, Podemos, también tiene muy claro que Puigdemont no.
Hemos trasladado que nosotros nos situamos contrarios a esa vía, primero porque los letrados de la Cámara ya han sido muy explícitos sobre que no es viable, y sobre todo porque la Generalitat de Cataluña está en Cataluña y se debe gobernar en Cataluña en ese sentido.
Naturalmente el Partido Popular ha dicho que ni hablar, eso es un fijo en la quiniela. Y luego está una declaración interesante, que es la de Carles Riera, que es el portavoz parlamentario de la CUP. Ayer ya veíamos que la CUP se había desmarcado bastante, ha marcado muchas distancias con sus antiguos compañeros de viaje en el procés independentista. Y luego además veremos que ellos mantienen preocupación porque creen que tanto Esquerra como el PDeCAT en esta ocasión, es decir, en esta decimosegunda legislatura, van a seguir un camino, digamos, menos heroico, el que a ellos les gustaría. Pero en el caso hipotético de la investidura de Puigdemont, ellos apoyarán la investidura de Puigdemont. Es más, ha contado Carles Riera, después de entrevistarse con Rubén Torrent, que él ha apreciado en el presidente del Parlament una buena disposición a presentar esa candidatura.
Lo que hemos constatado es la voluntad del presidente del Parlament de abordar la próxima investidura, intentando que no se vea restringida por ninguna injerencia del Estado, que pueda suponer una merma de derechos. Por tanto, en este sentido, esto es positivo.
Una merma de derechos, por tanto, en aquel sentido, eso es positivo.
Esto es lo que ha ocurrido hoy en el asunto este de las reuniones bilaterales. Insisto, resumen del resumen, nada nuevo bajo el sol, nada inesperado. Tal vez lo más destacado es esa declaración que hemos escuchado, la primera de todas, de Roger Torrent, dando a entender que si el señor Puigdemont es el que tiene más apoyos, a él no le temblará la mano a la hora de encargarle la presidencia del gobierno de Cataluña. Pero ¿de quién depende eso? El PDeCAT, naturalmente, va a apoyar a Puigdemont, no hay ninguna duda. Depende de Esquerra. Hemos visto las opiniones de todos los grupos parlamentarios, pero falta la de Esquerra. Y es Esquerra Republicana de Cataluña quien tiene, en este caso, la sartén por el mango. Si Esquerra está dispuesta a saltarse la legalidad y a apoyar la investidura de Puigdemont, Puigdemont será el candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero todo parece indicar que Esquerra Republicana de Cataluña no está dispuesta en esta ocasión a saltarse la legalidad. Y hay varias informaciones que luego conoceremos con cierto detalle a propósito de los mensajes que ayer mismo Marta Rovira le trasladó a Puigdemont diciendo, repetimos por decimocuarta vez, que no vamos a saltarnos la ley y que por lo tanto, señor presidente, sintiéndolo mucho, si el precio que hay que pagar para investirla a usted es volver a exponernos a que caigan sobre nosotros los 17.000 males judiciales, pues por ese camino no le vamos a seguir. Este es el resumen de lo que podemos hablar en ese capítulo. Y luego ha habido un par de cuestiones más que a mí me parecen relevantes porque permiten valorar hasta qué punto los partidos políticos no terminan todos ellos de ponerse de acuerdo. Ayer veíamos cómo en Cataluña el Partido Socialista, es decir, Iceta, era bastante optimista después de haber escuchado el discurso de Torrent, diciendo, bueno, esto es un cambio, o sea, no es lo mismo que antes. Esto permite una cierta esperanza. Parece que van a suavizar las posiciones. Y sin embargo, fijaros, hoy, desde Ferraz, el número 3 del partido, José Luis Ábalos, ha hecho un discurso que matizadamente se separa del de Iceta, no es el mismo.
Parece que constituye más una necesidad que una realidad, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy cauto porque evidentemente los antecedentes no parece que merezcan tanto optimismo. Yo creo que más bien es el deseo de volver a la normalidad, de recuperar la situación de respeto a la legalidad. Pero vamos a ver los pasos que van dando, ¿no?
O sea, una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que puede ser. Y él no pierde de vista cuál es la hoja de servicios al procés de los independentistas y, por lo tanto, no se lo termina de creer. Es desde ese punto de vista un poco más cauto de lo que ayer fue Miquel Iceta, quien sí ha ratificado punto por punto la posición que ayer fijó Arrimadas, es el jefe del partido de Arrimadas, que es Rivera. Albert Rivera ha dejado, una vez más, manifiestamente claro que los independentistas seguirán siendo independentistas porque, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
El gobierno, creo que diciendo que es conciliador el nuevo presidente, es que no conoce al nuevo presidente. El nuevo presidente hasta hace unas pocas horas en Twitter decía que era el diputado de la República Catalana. Lo tuvo que quitar, supongo, más por el Código Penal y la ley que por otra cosa. Es decir, lo que vimos ayer, esa dicotomía entre Maragall y el presidente, es lo que piensan de verdad y lo que tienen que decir para no caer o incurrir en posibles delitos, ¿no?
Hablaremos de más cosas, naturalmente, en el programa de hoy. Por ejemplo, Manuel García Castellón, el juez de la Púnica, cree que David Marjaliza, el hombre que está tirando de la manta, en este caso, necesita protección. ¿Por qué ha llegado Fernando Lorente a esa convicción?
Pues surge a raíz de sus últimas revelaciones ayer a la Audiencia Nacional, que apuntan de lleno a dos personas de gran influencia, Javier López Madrid, ex consejero de OHL y yerno de Villarmir, y el exsecretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez. Ambos habrían participado de adjudicaciones de contratos amañadas a cambio de comisiones millonarias. Según Marjaliza, será el Ministerio de Interior el que decida en los próximos días la conveniencia de las medidas de seguridad.
También hablaremos de la detención que se produjo de madrugada ayer del presunto autor del apuñalamiento a un aficionado del Atlético de Madrid en las inmediaciones del Wanda Metropolitano minutos antes de que se celebrara el partido de Copa frente al Sevilla. Se trata de un ultra que ya estuvo detenido por la muerte del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, en el año 98. Carmen Arreaza.
Se trata de Ignacio Racionero, un hombre de 40 años que pertenece a una facción del Frente Atlético, Suburbios Firm, y que estuvo acusado como autor intelectual de la muerte de Aitor Zabaleta. Racionero, además, acababa de salir hace escasos 4 meses de la cárcel por asaltar farmacias, delito por el que había permanecido 10 años en prisión. Según los testigos que presenciaron ayer la agresión, Ignacio Racionero apuñaló 3 veces por la espalda sin mediar palabra con la víctima. Fue detenido horas después tras hallarse 2 armas blancas en las inmediaciones del lugar del suceso.
Y noticia interesante, que además caldeará el debate inextinguible entre calentólogos y negacionistas. Los últimos 3 años han sido los más calurosos desde que se tiene en registro desde 1880. Antes de 1880 no consta cómo estaban las temperaturas. Desde ese año, los 3 más calurosos han sido los 3 últimos. Así lo ha confirmado hoy la Organización Mundial de la Meteorología. Nayela Fernández.
Desde la Organización Mundial de la Meteorología han explicado que el grado de calentamiento de la Tierra durante los últimos 3 años ha sido tan excepcional que incluso ha afectado al Ártico, lo que, según advierten, tendrá repercusiones profundas y a largo plazo en los niveles del mar y en los patrones climáticos en otros lugares. No obstante, aparte de los registros anuales, desde la organización advierten especialmente sobre la tendencia a largo plazo de la temperatura, cuya tendencia, según han confirmado, es ascendente.
En todos los climas, bajo todos los cielos, la felicidad en todo caso siempre está en otra parte.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es jueves, es 18 de enero de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Aunque el Brexit está en entredicho, la Comisión Europea sigue tomando sus decisiones para cuando Reino Unido deje el Club de los 28 en 2019. Y por ello, nuestro país ha sido hoy seleccionado para albergar la subsede del Centro de Seguridad de Vigilancia Galileo. Se trata de un organismo europeo de carácter técnico que lo que hace es supervisar información sensible a través del sistema de navegación por satélite. El objetivo es que la oficina se traslade de Swanwick al sur de Inglaterra, a la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Se ha elegido este municipio además porque allí está instalado el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Nos han explicado que la elección se ha hecho en base a criterios técnicos, pero también ha tenido algo que ver los factores políticos. Según el gobierno, en principio contará con entre 60 y 80 trabajadores, aunque después irá creciendo. Por otro lado, sepan que hoy es el segundo día de la mayor feria de turismo de España, Fitur, en Madrid, en el que hoy también hemos visto caras conocidas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la ha visitado en un contexto de resultados muy positivos para el turismo español, con cifras récord de visitantes. Pero también ha querido recordar que en 2017 no todo ha sido tan positivo, porque recordemos, ha habido algunos casos, actos vandálicos en Cataluña, cuando algunos ciudadanos de Arran, de las Juventudes de la CUP, atacaron a turistas, lo que pasamos a llamar la turismofobia.
Hemos visto un año en el que los antisistema han intentado atacar hoteles, atacar a turistas, amenazar con pintadas en autobuses. Por tanto, creo que España tiene que ser justo lo contrario, tiene que ser un país abierto, un país moderno, un país con un turismo de calidad.
Sepan también que han decidido que enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza para Francisco Rotel, el presunto autor del atropello mortal de una joven de 17 años en Fuente el Sad del Jarama. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid le atribuye al detenido argentino de 53 años, recordemos, los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y además un delito contra la seguridad vial. Y un último apunte, porque la Comisión de Salud y Seguridad Laboral del Hospital de San Joan de Reus en Tarragona se ha reunido esta tarde para evaluar la situación después de que un brote de sarna ya haya afectado a 22 empleados de dicho hospital. Están controlados por la unidad de vigilancia de las propias instalaciones, según han dicho, y el brote afecta sobre todo a enfermeros y celadores de urgencias. Sí que explican que la situación está controlada.
También tendremos tiempo para ocuparnos de una historia terrible que tiene como protagonista a un ciudadano malagueño de 44 años que a estas horas se debate entre la vida y la muerte después de haber sufrido un ictus en las urgencias del hospital de Antequera, donde acudió hace una semana aquejado de fuertes dolores de cabeza y tensión muy alta. Después de hacerle las primeras pruebas, fue enviado a la sala de espera, donde sufrió un infarto cerebral sin que nadie se percatara de ello, hasta que mucho tiempo después otro paciente avisó a los sanitarios. Fue entonces cuando lo trasladaron urgentemente a otro hospital en Málaga, donde fue operado y donde en estos momentos se encuentra en coma inducido y en estado gravísimo. La familia, Lorena López Lobo, ya ha puesto una denuncia por negligencia médica.
Así es, Luis, la familia de Ángel, como se llama el paciente, no se explica lo ocurrido, no entiende cómo nadie fue a buscarle a esa sala de espera donde estuvo 5 horas sin atención médica.
Lo llaman por megafonía, solicitando que acuda a retirar los resultados, a que el médico le dé los resultados, y no acude. No acude porque tiene un ictus. Nadie se le ocurre que puede estar donde lo mandaron.
Por eso han interpuesto denuncia contra el Hospital de Antequera y contra el Servicio Andaluz de Salud, al cual pertenece este centro público. Quieren que la historia no vuelva a repetirse. Lo cierto es que no es la primera vez que nos topamos con algo así. Hace tan solo 20 días, otra mujer falleció en los pasillos de urgencias de otro hospital andaluz, en este caso en Úbeda, en Jaén.
Torpe pérdida, decía Séneca, es la que por negligencia se hace.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
18 minutos, las 8 y 18, quiero decir, iba a decir 18 minutos sobre las 8, pero eso me hubiera hecho recordar a José María García de una manera tan repentina que he tenido que rectificar a tiempo, no porque me lleve mal con José María García, sino porque él acuñó su estilo y cada uno tiene el propio. Bueno, las 8 y 18, las 7 y 18 minutos en la Comunidad Canaria. La noticia más destacada del día, por otra parte, la más previsible, que no ha deparado, ya lo digo de antemano, grandes novedades, es la ronda de consultas que ha iniciado el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, con los grupos parlamentarios. Es entrevistado con 4 por la mañana, con el PSC y con Podemos, que eran, digamos, 2 de los que eventualmente podían hacerle un guiño de apoyo a las tesis independentistas. Sin embargo, como de lo que se trata es de saber si los grupos parlamentarios apoyan o no la eventual investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat, hoy se ha encontrado con lo que esperaba. El Partido Socialista de Cataluña y Podemos le han dicho por la mañana que nanay si no son camay. Miquel Iceta después, en una rueda de prensa, ha hecho un relato más extenso de cómo ha sido su entrevista con el nuevo presidente del Parlamento catalán.
Un contacto que ha servido para que nosotros le dijéramos cómo vemos las cosas. Desde el primer día hemos dicho que nos gustaría que esta legislatura, en contraste con la anterior, fuese una legislatura que discurriese desde el estricto respeto a la legalidad constitucional, estatutaria y reglamentaria vigente. Hemos dicho también que consideramos que sería un error otorgar funciones a personas que no puedan desarrollarlas con plenitud y que nos gustaría que se constituyese cuanto antes un gobierno estable capaz de gestionar las competencias y recursos de la Generalitat y de establecer una relación y un diálogo positivo con el gobierno de España.
Bueno, queda claro en este largo relato, además de los buenos deseos de Miquel Iceta, que el Partido Socialista de Cataluña, lo ha dejado bien claro, no va a hacer nada ilegal para investir al nuevo presidente de la Generalitat y no va a ser cómplice, además, de que se cometa ninguna ilegalidad. Y escuchábamos también al principio del programa que Xavi Domènech, en representación de Podemos, ha hecho exactamente lo mismo. Ha llegado más lejos, incluso, Podemos. Ha despejado una incógnita, porque todo el mundo sabe que si al final no pudiera ser Puigdemont el hombre elegido por Torrent para ser votado como presidente del Parlamento, de la Generalitat Catalana, el plan B sería otro candidato del PDeCAT. Y por eso sorprende que hoy Domènech haya dejado claro ya, con carácter preventivo, que ni Puigdemont ni ningún otro candidato de ese partido.
Nosotros no vamos a apoyar a un candidato ni a Carles Puigdemont, ni a Junts, a ningún candidato de Junts por Cataluña, básicamente porque entendemos que es un partido que ha practicado políticas que son antitéticas a las que defendemos nosotros, y más a las luces ya no de lo que decíamos en campaña, sino lo que ha pasado esta última semana.
Es decir, que se van a abstener. Esa es una fórmula que además ya utilizaron ayer durante la elección del presidente de Cataluña, que repetirán durante la elección del presidente de la Generalitat, y eso le da ventaja a los independentistas. Naturalmente, siempre que haya unidad entre los independentistas. Hoy, os decía, esta ronda de consultas no ha revelado ninguna noticia. La CUP ha dicho que apoyará a Puigdemont porque es el candidato que han elegido los catalanes en las elecciones que se celebraron hace un par de meses en Cataluña. Pero Esquerra Republicana de Cataluña, que todavía no ha pasado por el despacho del señor Torrent, entre otras cosas porque Torrent es de Esquerra Republicana de Cataluña, se tendrá que reunir con su grupo parlamentario, pero sabe perfectamente por dónde van los aires. Y Esquerra es la que tiene la sartén por el mango, se explicaba al principio del programa, porque si Esquerra quiere cruzar la frontera del no respeto a la ley, entonces no habrá quien frene la candidatura de Puigdemont, porque tendrá mayoría, después de que Domènech haya dejado bien claro que se abstendrán. Y la gran duda es esa, la gran duda es, y ahora lo conoceremos con detalle, si Esquerra se atreverá o no se atreverá a apoyar a Puigdemont. Todo parece indicar que no, insisto que ahora nos lo contará Leticia Vaquero con más detalle, porque ya ayer se produjo una entrevista entre Rovira y Puigdemont, otras cosas quedaron bastante claras. Lo que sí que también queda muy claro, después de las entrevistas de Torrent con los grupos parlamentarios hoy, es que entre la CUP sigue habiendo preocupación. Una cosa es que vayan a apoyar a Puigdemont y otra cosa es que ellos no se den cuenta de que esta nueva legislatura, la decimosegunda, va a ir por unos derroteros que a ellos les producen mucha preocupación. Así lo ha explicado Carles Riera.
Nosotros mantenemos nuestra preocupación, nuestra inquietud.
Por si pasado este primer envite de la investidura, que es muy importante, los pasos que seguirán desde el posible gobierno, desde la propia presidencia del Parlamento, irán en un sentido de hacer república o de volver a la pantalla autonómica. Esta inquietud y esta preocupación la mantenemos.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar. Insisto, lo más destacado es que no hay ninguna cosa destacada. Y esto, en fin, me parece que es un resumen que no podemos perder de vista. Si hubiera que proceder a la votación de Puigdemont, se tienen que dar varias circunstancias. Una de ellas es que todos los que tienen el acta de diputado puedan ejercer como diputados. Y ya saben ustedes que hay tres que están en la cárcel, que ayer pudieron votar delegadamente, y por tanto previsiblemente podrán votar, aunque hoy han pedido, luego lo contaremos, que les dejen estar presencialmente en el Parlamento de Cataluña. Y luego está el caso de los cinco que se largaron a Bruselas para huir de la acción de la justicia. Bueno, estos también han pedido hoy que les dejen votar delegadamente, le dice Vaquero.
Al menos los de Junts per Catalunya, de los de Esquerra, de momento no tenemos noticia, porque los de Carles Puigdemont se han apresurado a solicitar la delegación de voto para el día de la investidura, para el 31 de enero. Lo han hecho, además, lo antes posible, es decir, ni 24 horas después de que se constituyera la mesa, que es la que lo tiene que tramitar. Es una petición que difiere mucho de lo que vimos ayer en la sesión constitutiva del Parlamento catalán, cuando los fugados de ese mismo partido, de Junts per Catalunya, descartaron pedirlo porque sabían que los números sí que les iban a dar, les daban sí o sí con la abstención de los diputados de Cataluña en Comú Podem, es decir, de Xavier Domènech y los suyos. Sin embargo, para la investidura prefieren no arriesgar y, de paso, presionar al nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, de Esquerra, con esta propuesta formal que pide que tanto Carles Puigdemont como Clara Ponsatí como Lluís Puig, los tres en Bruselas, puedan ejercer el voto durante la sesión de investidura, pero también durante el resto de la legislatura, de tal manera que Puigdemont y los exconsejeros pudieran participar en todas las votaciones de la legislatura sin necesidad de estar físicamente en el Parlamento catalán. Y esta solicitud no cuenta con el aval de los letrados de la Cámara ni con el juez del Tribunal Supremo, hay que recordarlo. Tampoco los partidos con los que se ha reunido hoy Torrent lo apoya, con al menos tres de cuatro: el PSC, Cataluña en Comú Podem y el Partido Popular de Cataluña. Tanto el socialista Miquel Iceta como el popular Xavier García Albiol han dejado claro que ellos no lo apoyan.
Nosotros somos contrarios a esa posibilidad, de la misma manera que ayer nos manifestamos a favor de que las personas que están en prisión preventiva a partir de la interlocutoria del juez Llanera y del informe de los letrados pudiesen, como así se hizo ayer, delegar su voto. No vemos esta posibilidad en personas que no están en nuestro país.
Yo estoy totalmente convencido que ese voto delegado no tiene ningún vigor, no tiene ninguna vigencia, sencillamente porque no dispone de ese derecho, porque solo faltaría que una persona que está fugada de la justicia, una persona que está fugada en un tercer país, pues pudiera tener los derechos que tienen el resto de diputados, incluso aquellos que en esos momentos están encarcelados, ¿no?
Y en el gobierno de Mariano Rajoy lo tienen claro. Van a presentar un recurso inmediato si la nueva mesa decide reformar el reglamento para que Carles Puigdemont sea investido, ya sea por delegación o de manera telemática, aunque esta segunda opción va perdiendo fuerza. Y es que insisten desde el Ejecutivo en que para reformar el reglamento es necesario convocar una comisión legislativa, algo que solamente se puede hacer si ha tomado posesión un nuevo gobierno. De ahí que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, en esta mañana en una entrevista en la cadena COPE, ha insistido en que lo importante es que cumplan la ley.
Yo creo que el señor Puigdemont
solo puede ser elegido con una flagrante vulneración de la ley. Y yo espero que el presidente del Parlamento no haga o no empiece su carrera política al frente de esa mesa haciendo lo mismo que Forcadell, violentando las normas. Yo lo que le pido es que no repita el espectáculo de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña.
Y ojo, porque lo más sorprendente es que Esquerra Republicana estaría en sintonía con el gobierno de Mariano Rajoy en este caso. Según El Confidencial, hay un choque de trenes entre los separatistas que están en Cataluña y los separatistas que están en Bruselas. Y por ello los republicanos le han hecho saber a Puigdemont que ellos van a evitar que se salte la ley. Eso podría explicar el discurso conciliador del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Asimismo, Esquerra le habría hecho llegar a Puigdemont que lo que debería hacer es imitar a Artur Mas, es decir, dar un paso al lado. Sin embargo, en Junts per Catalunya consideran que lo mejor sería que el expresidente fugado se presentara a la investidura por delegación, es decir, con un diputado leyendo ante el pleno un discurso suyo con su programa de gobierno, y así podrá seguir reivindicando su papel de presidente. Eso sí, esto sería un teatrillo porque ni se publicaría en el BOE y además no podría ejercer como tal con todas las de la ley, sino a través de un nuevo presidente, eso sí, otra persona que pudiera elegir él o su partido.
Bueno, insistimos, para que se pueda producir esa investidura se tienen que producir dos hechos. En primer lugar, que le dejen ser candidato, y en segundo lugar, que tenga en el Parlamento los votos necesarios. Y para eso hace falta que los 5 que están fuera y los 3 que están en la cárcel puedan votar. Los 3 de la cárcel probablemente podrán votar, porque si votaron ayer, pues naturalmente pues el sentido común indica que podrán votar, aunque sea delegadamente, en el debate de investidura. A pesar de eso, hoy ellos han pedido que en la investidura, hombre, tengan un detalle y les dejen votar presencialmente. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Sí, el líder de Esquerra ha presentado lo que se llama un recurso de súplica que se interpone ante el mismo órgano que ha dictado la resolución judicial que se recurre, en este caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la semana pasada esa medida cautelar de prisión incondicional que pesa en su contra. Junqueras solicita a los magistrados que modifiquen el auto para que, si no le dejan salir en libertad provisional, que al menos pueda acudir a la sesión de investidura del presidente en el Parlamento catalán, que tendrá lugar en los próximos días. Su abogado, Andreu Van den Einde, argumenta que la prohibición produce una distorsión parlamentaria e insiste en el traslado otra vez por la proximidad a su domicilio y sus hijos. Por ello pide a los magistrados que autoricen la llegada de su cliente al centro penitenciario Brians 1 en Barcelona.
Bueno, esto porque hace referencia a la investidura y a los detalles de si hay o no hay voto delegado o voto presencial ante los que están fuera o encarcelados. Pero hay alguna novedad más. Por ejemplo, ya sabemos que esta legislatura ha empezado con un enfrentamiento muy áspero, muy bronco, entre el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular no le perdona a Albert Rivera que no haya cedido el escaño que necesitaba para tener grupo parlamentario propio en el Parlamento de Cataluña. Y hoy ha habido declaraciones de Albert Rivera en la misma línea de las declaraciones que había hecho estos últimos días Inés Arrimadas. Pero ha cargado mucho las tintas. Rivera ha llegado a acusar al Partido Popular de que querían el grupo parlamentario para conseguir el dinero que necesitaban para pagar la campaña electoral. Mariano Alonso.
Albert Rivera no entiende que el PP hable de un discurso conciliador del presidente republicano del Parlament, Roger Torrent, y al mismo tiempo ataque a Ciudadanos.
Que no se equivoque de enemigo. El señor Hernández, de su partido, ayer decían que Esquerra Republicana es conciliadora y acaba de anunciar que se van a ver a Puigdemont. Y en cambio Ciudadanos es el esquino y el enemigo. Bueno, pues yo creo que los votantes del PP, los que le quedan en Cataluña, creo que estarán más convencidos de que Ciudadanos es un aliado y que no Esquerra Republicana es conciliador. Así que creo que tienen que dejar de obsesionarse con el naranjito, que diría Hernando, y pensar en los españoles, pensar en qué hacemos con la educación, con la sanidad, con el separatismo.
El líder naranja reitera su negativa a ceder un diputado al PP para que forme grupo, algo que a su juicio solo responde al interés de los populares de cubrir su gasto de casi 1 millón de euros en mailing en la última campaña de García Albiol.
Si el PP ha perdido dinero en la campaña de Cataluña, esos 800.000 euros los tendrá que pagar el PP, espero que legalmente, y por tanto que lo hagan de su dinero, que no se lo hagan pagar a los catalanes, que pagan lo que dice la ley. Por tanto, nosotros vamos a cumplir la ley. Ayer apoyamos que el PSC estuviera en la mesa, porque llegamos a un acuerdo con el PSC y hicimos todo lo posible para que el PSC esté en la mesa, y está finalmente. Y vamos a hacer todo lo posible para que el PP, que esté en el grupo mixto, a pesar de los insultos, a pesar de todo, tenga un subgrupo, pueda trabajar, tenga voz en las comisiones.
Rivera coincide con el gobierno en que el 155 tiene que aplicarse hasta que haya nuevo gobierno, pero eso sí, siempre que siga un camino distinto al de Puigdemont y respete esta vez la ley, la Constitución y el Estatuto.
Una referencia más a propósito de la situación en Cataluña. Hoy el ministro del Interior, el señor Zoido, ha estado y ha explicado cuál fue el comportamiento que mantuvo la policía durante el día 1 de octubre, el día del referéndum independentista, y además el dinero que nos costó ese despliegue policial. Ha hablado de las dos cosas, de las cargas policiales y de los cargos económicos que al erario le supuso ese despliegue. Sara Becerro.
En el Senado se ha celebrado hoy la Comisión de Interior en la que el ministro Juan Ignacio Zoido tenía que dar respuesta a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del pasado 1 de octubre en Cataluña. Comisión en la que Zoido comenzaba destacando la profesionalidad de la policía siguiendo órdenes de un mandato judicial con el objetivo de respetar la ley y la Constitución, y además ha recordado que el despliegue en Barcelona supuso 87 millones de euros entre alojamientos, manutención, desplazamientos y dietas a más de 6.000 agentes de la policía. Y además, los tres barcos atracados en puertos de Cataluña supusieron 26 millones y medio de ese gasto, pero curiosamente el barco atracado en el puerto de Barcelona, conocido como el Piolín, fue el más barato de todos, suponiendo un gasto de 5 millones y medio. Pero mientras tanto, Podemos y los independentistas han puesto en duda esa buena actuación y han pedido responsabilidades por los heridos y los destrozos ese 1 de octubre. Así lo explicaban el portavoz de Esquerra, Xavier Castellana, y el de Podemos, Juanco Morena.
¿Me responderá qué significa a por ellos? ¿Se siente usted orgulloso de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Por lo tanto se siente también orgulloso usted de los heridos, los destrozos y todas las consecuencias de esa actuación?
¿Le parece que dar patadas voladoras de karateka contra una persona que está en el suelo de una escalera o destrozarle un ojo a una persona con una pelota de goma, que por cierto están prohibidas en Cataluña, entran dentro de su concepto de uso de la fuerza proporcional o de la fuerza mínima imprescindible?
Pero el portavoz de los populares en el Senado, Pérez Lapazarán, ha aprovechado su turno de palabra para decir que la actuación policial fue necesaria ante personajes esperpénticos, asaltos, asedios y mentiras.
Con lo que han dicho algunos de los portavoces, bueno, pues los argumentos y las descalificaciones ahí han estado. Decirles que yo creo que estos argumentos forman parte de las grandes mentiras que se han reiterado a lo largo ya no de los meses, sino de años.
El ministro contestaba asegurando que no se enorgullece de lo que ocurrió, pero ha pedido que no se culpe a los agentes, sino a aquellos que propiciaron el referéndum ilegal.
Sí, he dicho que se han producido hechos que ojalá no hubiera habido que producirse, pero que la culpa y la responsabilidad de los hechos que se han producido, que sean de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no quien ha propiciado, alentado, instado y al mismo tiempo favorecido el que esos hechos...
Por su parte, los socialistas han acusado al gobierno de dejar a la policía y a la Guardia Civil por los suelos por culpa de no generar previsiones ni capacidad para improvisar.
¿Os acordáis de Pablo Iglesias? ¿Y os acordáis de cómo durante casi dos meses hemos estado llamándole el desaparecido? Bueno, pues ahora quiere compensar todo el tiempo en el que no ha tenido presencia pública y hace hasta dos ruedas de prensa al día. Ese es el caso. ¿Y por qué quiero hablar de él ahora? Porque de lo que ha querido hablar básicamente es... solo de la comparecencia de Zoido. Los periodistas, que son gente insistente, pues le han preguntado mucho por Cataluña, etcétera, y él solo de Zoido, solo de Zoido. Y cuando se iba de Cataluña, solo de agenda social, de agenda social. Es evidente que se ha dado cuenta, porque tonto no es, que Pedro Sánchez le está madrugando la merienda, porque es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista, el que ha fijado esa posición y no hace otra cosa que hablar de pensiones desde que volvimos de Navidades. Y entonces, claro, Podemos dice, como nos quiten ese asunto, ya nos quedamos colgados de la brocha. Mira, Muro.
Pablo Iglesias ha dado dos ruedas de prensa en menos de dos horas esta mañana y en la primera ha decidido responder solo a las preguntas sobre Cataluña que le convenían. Primero, sobre la intervención del gobierno el 1 de octubre. A eso sí que querría responder el líder de Podemos, cargando contra la actuación del gobierno.
Bueno, pues la segunda, a la vista de lo que ocurrió con el despliegue, desde luego ese dinero de los contribuyentes no se gastó de la manera más sensata posible.
Pero si la pregunta era algo que no le convenía, desviaba el tema, por ejemplo, cuando le han preguntado por el nuevo presidente del Parlamento catalán.
Pues miren ustedes, en Cataluña el problema de la dependencia es aún más grave que en el resto de España. Ese es el mensaje para el señor Puigdemont, ese es el mensaje para la señora Arrimadas, ese es el mensaje para todos los que siguen preocupados por las banderas, cuando en este país hay mucha gente que no puede llegar a llenar su nevera a final de mes.
Eso en su primera rueda de prensa. Ya en la segunda de la mañana ha anunciado, como adelantó el pasado sábado, una propuesta no de ley para exigir a Mariano Rajoy que convoque un debate sobre el Estado de la Nación.
Una proposición no de ley para exigir al Gobierno que se produzca en el Parlamento un debate sobre el Estado de la Nación. Como sabéis, es una costumbre democrática en España que se celebre desde 1983... una vez al año un debate sobre el Estado de la Nación en el que los diferentes grupos políticos discuten sobre los problemas del país.
Fuentes de Podemos y el propio Pablo Iglesias, en una conversación informal con los periodistas, ha dicho que quería llevar esta propuesta no de ley a la Diputación Permanente del martes en este Congreso de los Diputados, algo que no es posible ya que no lo permite el reglamento. Estas fuentes parlamentarias explican que no tiene que extrañar que el próximo martes acaben con la propuesta de Podemos, ya que no se puede presentar en esa Diputación Permanente.
23 minutos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí, Cataluña. Luego, cosas interesantes. Después de la publicidad, no os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95€ al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95€ tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon expertos en salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es Radio.